COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Excelencia Clásica. Bienvenidos a un programa más. Hoy día 19 de febrero. Damos comienzo a un nuevo programa de música clásica donde vamos a abordar nuestro próximo concierto, que será también en el Auditorio Nacional. Ya sabe, la serie Grandes Clásicos, que consta de 12 conciertos de la Fundación Excelentia, y donde vamos a poder disfrutar a las 7:30 de dos obras muy emblemáticas dentro de la historia de la música clásica. Una será Los Pinos de Roma, de Respighi, y la otra, el gran Carmina Burana, de Karl Orff. Pero antes de analizar estas obras y, como siempre, pues abordar nuestros premios habituales en el programa, damos la bienvenida a nuestro periodista musical Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid. En efecto, hoy vamos a abordar este concierto del próximo miércoles, día 21 de febrero, a las 7:30, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con estas dos grandes obras de la música del siglo XX tan diferentes, ¿no?, como son Los Pinos de Roma, de Respighi, y esta cantata profana Carmina Burana, del alemán Karl Orff.
Y antes de comenzar, pues también, queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes que pudieron asistir el pasado día viernes 16 de febrero al concierto de la gran gala de cine y carnaval, y que algunos de nuestros oyentes, Germán, nos saludaron en medio, bueno, en el descanso del concierto, lo cual agradecemos mucho, y espero que les haya gustado el concierto.
Bien, pues vamos a acercarnos a un concierto muy diferente este próximo miércoles. Donato Cabrera va a dirigir a la Orquesta Clásica Santa Cecilia y a la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, y dos solistas que van a interpretar la parte de Carmina Burana, que son la soprano Eugenia Enguita y el bajo Borja Quiza. Pero vamos antes con Los Pinos de Roma, esta composición del compositor italiano Ottorino Respighi, que escribió en 1924 y que, junto con Las Fuentes de Roma y Las Fiestas Romanas, forma ese gran tríptico de poemas sinfónicos que compuso Respighi para describir escenas netamente italianas. A Respighi se le puede clasificar como el impresionista italiano, a la manera de Debussy, pero con ese cariz transalpino, ¿no?, que tiene su música. Y les vamos a dejar con el primer movimiento de los cuatro de que consta esta obra, I Pini di Roma, que se titula I Pini di Villa Borghese, que son los pinos de la Villa Borghese. ¿Y esto qué describe? Porque estamos ante un poema sinfónico que describe cuatro escenas italianas en las que existe un pino emblemático o un conjunto de pinos famosos en Italia. Esto describe una algarabía, un jolgorio de jóvenes chicos, de niños, jugando, revoltosos unos detrás de los otros. Y esa algarabía sonora nos las describe Respighi de esta forma tan magistral en la orquesta.
Thank you.
Pues así, de esta manera, se interrumpe este primer movimiento con que inician Los Pinos de Roma, de Ottorino Respighi, y Pini di Villa Borghese. Esos niños ruidosos se describían así, con esas disonancias, con esos metales, ¿verdad?, con esa instrumentación tan vistosa.
Pues ya pueden intuir, pues por el gran sonido de esta orquesta, que Pinos de Roma tiene una gran orquestación. Cuenta con tres flautas, piccolo, dos oboes, corno inglés, tres clarinete bajo, cuatro trompas, además de piano, celesta, órgano también, ¿no?, que al final podremos
Eso
escuchar
es.
En la pieza, y todo tipo de instrumentos de percusión como gramófono, timbales, pandereta, triángulo, arpa, en fin, toda la familia de los instrumentos de una gran orquesta, así que bueno, pues visualmente también es muy espectacular, incluso banda interna que tendremos.
Muy bien, pues una orquestación, una instrumentación que también pues es concorde, ¿no? Está concorde con la Carmina Burana, que también los efectivos instrumentales que hay en esta cantata profana, de la que hablaremos más adelante, pues se asemejan en cierta medida, aunque, bueno, no son tantos, no son unos efectivos en cuanto a instrumentos se refiere. Eso sí, claro, en el momento en que entra la voz, porque aquí tenemos un gran coro, tenemos también un coro de niños, tenemos una soprano y tenemos un barítono y una voz de tenor en falsete. O sea, en conjunto, visualmente, hay más gente en el escenario.
Efectivamente, pero contaremos con el coro de niños, la escolanía del Sagrado Corazón de Rosales.
Pero en cuanto a instrumentos, que me corrija quien lo sepa, yo creo que los Pinos de Roma son más instrumentos, sin contar la voz, quiero decir. Y bueno, si te parece, Javier, vamos a darles a nuestros oyentes la oportunidad de que disfruten in situ de este concierto, como suele ser habitual ya, una costumbre en este programa de música clásica en la sintonía de COPE más Madrid, Excelencia Clásica. Y les vamos a plantear una pregunta que, bueno, tienen que conocer la obra para saberla, o pueden documentarse también, ¿no?, porque tienen esa forma de conseguir la respuesta. En el tercer movimiento, Ottorino Respighi, que lo titula Los Pinos del Gianicolo, pues nos describe una escena, digamos, bucólica, yo diría, ¿no?, pastoril, porque contrasta un poco con este ambiente tan ruidoso con el que comienza y que acabamos de escuchar. Y en esos pinos del tercer movimiento, Respighi va a aprovechar la oportunidad para incluir un sonido muy especial, un sonido que no se había hecho hasta ese momento en música clásica, y máxime en una obra programática como es Los Pinos de Roma, o sea, una obra que tiene un programa, ¿no?, extramusical. Y vamos a preguntarles a todos ustedes, y les vamos a pedir que nos digan, ¿qué es lo que introduce Respighi en ese tercer movimiento que era algo insólito hasta ese momento?
Bueno, pues ya saben, la pregunta, o una de las preguntas de hoy, para conseguir una entrada doble para este concierto del día 21 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Pues bien, si saben, nos pueden llamar como siempre a los teléfonos habituales al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y mientras se animan ustedes a llamarnos, les dejamos, no obstante, ahora con el segundo movimiento, que también es un movimiento lento y que Respighi lo titula Pini preso una catacomba, o sea, pinos debajo de una catacumba. Bueno, cerca, mejor dicho. Preso en italiano es cerca. Cerca de una catacumba. Un canto que nos habla de una catacumba en la campaña romana. Y ahí tenemos el órgano que hablabas tú. Aquí aparece el órgano también en forma de nota pedal, que representan esa naturaleza subterránea de esas catacumbas romanas, y que en una parte del movimiento aparecerán los trombones representando el canto de los presbíteros, de los sacerdotes. Así que llámenos si saben la respuesta. Les repetimos que buscamos ese efecto sonoro que introduce Respighi en el tercer movimiento de Los Pinos de Roma, 91-595-1232 y 91-595-1233. Thank you. Continuamos escuchando este segundo movimiento, Los Pinos cerca de una catacumba, con esa música que nos remite a la ultratumba, ¿no? A los cantos ceremoniales sacerdotales de antaño que tenían que celebrarse, claro, debajo de la tierra, porque el Imperio Romano iba detrás del cristianismo.
Además, tengan en cuenta que, como estábamos comentando antes a micrófono cerrado, Pinos de Roma es una obra que no se suele programar,
no
quizás
mucho.
Por su envergadura, pero como ya pueden comprobar, es de una gran belleza. O, bueno, impacta, ¿no?
Sí.
Como todo poema sinfónico.
Más que belleza melódica en sentido estricto, podemos decir que evoca muy bien los ambientes que pretende describir, en este caso, una catacumba romana. Y les animamos a que nos sigan llamando y prueben suerte, aunque no lo sepan, pues por, díganos, pues mire, yo creo que Respighi introduce...
No sé.
Cualquier cosa.
Ruido de agua, por ejemplo.
Sí, que no es ruido de agua, pero bueno, no les quiero quitar tampoco ideas. La pregunta...
Repite la pregunta.
Se la volvemos a plantear en el tercer movimiento que vamos a escuchar ahora a continuación, que se titula I Pini del Gianicolo, Los Pinos del Gianicolo, pues Respighi introduce un efecto acústico, un efecto sonoro, que no pertenece a la orquesta, sino que es extra musical, podemos decir, ¿no? Y que él quería que fuera un registro, una grabación que se efectuó en estos años 20. Es que, claro, si digo exactamente qué es, exactamente, ustedes les doy la pista, ¿no?
Claro, pues vamos a decir los teléfonos de nuevo.
Vamos a decir la pista, vamos a ello. O sea, tienen ustedes que relacionar pinos con naturaleza. Y yo creo que ahí tendrán ya la clave de las respuestas. Es muy fácil, porque cuando ustedes... oigan, ¿qué es eso que introduce Respighi en este tercer movimiento? Pues van a decir, ah, mira, es verdad, caerán ustedes.
Pues repetimos los teléfonos, nos pueden llamar a 915951232 y 915951233.
¿Qué quiere Respighi que aparezca en el tercer movimiento de sus Pinos de Roma, que escuchamos ya a continuación?
Pues parece que, Germán, ya tenemos una oyente que nos va a decir una respuesta, a ver si es la correcta.
Vamos a ver si hay suerte.
Saludamos a María.
Sí, hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Me lo voy a inventar, ni idea. ¿Será el canto de los pájaros?
El canto de los pájaros. ¿Y por qué crees que es el canto de los pájaros?
Pues porque pinos, naturaleza, no sé, me parece que el ruido del agua, el canto de los pájaros, pero más bien el canto de los pájaros me pega.
¿Apuestas por el canto de los pájaros?
Sí. Sí.
O sea, la pista de vincular pinos con naturaleza te ha ayudado, ¿no?
Sí, me ha ayudado.
Pues esa es la respuesta correcta, cantos de pájaros.
Qué bien, fenomenal.
Cantos de pájaros, además, María, que quería el propio Respighi, cuando estrenó la obra, que estuvieran grabados, o sea, pregrabados, y que se incluyeran en un momento determinado de este tercer movimiento que estamos escuchando ahora a continuación, que como podemos comprobar, pues tiene ese carácter, digamos, bucólico, ¿no? Tan pastoril, tan campestre, porque aparecen los instrumentos de viento, madera, el clarinete, la flauta. Y bueno, pues efectivamente, quería que se incluyera una grabación que había sido grabada en las cintas, en los rollos de la época, y que estuviera reproduciéndose en un fonógrafo, el Brunswick Panatrope, que es un tipo de fonógrafo de la época, y él quería que mientras la orquesta sonase, el fonógrafo en ese momento reproduciera esos cantos de pájaros. Pues enhorabuena.
Pues enhorabuena, María, y bueno, ya podrás disfrutar de toda la obra, además de estos pájaros,
del
concierto. Pues déjanos tu teléfono y ya te llamamos, bueno, pues mañana y pasado para decirte cómo recoger las entradas.
Muy bien, de acuerdo.
Bueno.
Pues muchísimas gracias.
Gracias y sigue escuchándonos.
Gracias a ti por tu intuición. Gracias a ti por tu intuición.
Gracias a vosotros.
Venga, gracias. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Pues ahí teníamos esos cantos de pájaros, efectivamente, que quiere Ottorino Respighi, el compositor de Pinos de Roma, que se introduzca al final en ese momento en el que la cuerda hace un trémolo pues y se quedan las dinámicas muy bajas, pues aparecen esos cantos, esos gorjeos de, pues, de golondrinas, de cualquier pájaro, ¿no? Y que él quería, en el estreno de la obra, pues que estuvieran pregrabados. Y este tercer movimiento, que es el, podemos decir, el más, podemos decir, menos agresivo de los cuatro de este poema sinfónico, pues nos describe un escenario nocturno cerca del templo del dios romano Jano, que se ubica en la colina Janículo. Y bueno, pues después de este guiño a los dioses romanos, podemos decir, ¿no?, que nos plantea aquí Respighi, y que nos marca el comienzo del año nuevo, con la apertura de las puertas y de los portones en esos dioses de dos caras, pues nos vamos al cuarto y último movimiento, que es la gran apoteosis, Javier, en el que los instrumentos de la orquesta al completo, pues, tienen que tocar, ¿no? Es I Pini de la Vía Apia, los pinos de la Vía Apia, y esto es un cortejo de una legión romana. Es un gran crescendo, que empieza en pianísimo, con un ritmo de marcha pesante, podemos decir, ¿no?, que va adquiriendo intensidad y acaba todo en un gran fortísimo. La verdad es que
un movimiento muy intenso.
Acaba con muchísima, con una explosión, con un clímax sonoro muy,
pues,
muy acusado.
Si te parece bien, vamos a escuchar para ver esta intensidad.
en este clima de máxima espectacularidad, pues da un poco de pena, ¿no? Tener que cortar estos pinos de la Vía Apia con ese cortejo de la Legión Romana aproximándose de forma triunfal en esta marcha, que es un auténtico crescendo, como hemos podido comprobar, porque empieza muy tenue. Nos decía nuestro técnico de sonido, Jesús Hernández, que empezaba muy tétrico, efectivamente, empieza muy tétrico, pero va cambiando a ese clima majestuoso, ¿no? Con ese clímax triunfal, cada vez que se va aproximando a la colina capitolina, ¿no?
Que hasta nos recordaba a recursos de cine que habrán bebido de todos estos compositores, ¿no? Del siglo XX.
Sí, efectivamente, porque hay que decir que la música clásica, pues fue una influencia pues brutal, ¿no?, para los compositores de cine, como es el caso de John Williams, que bueno, aquí estamos viendo el Superman a claras luces, ¿no?, y ese estilo que tiene la música de Respighi, sobre todo en estos Pinos de Roma, más que otras obras orquestales suyas, tan cercanas al séptimo arte, a la música de cine.
Pues, ¿qué te parece, Germán, si pasamos a la siguiente obra que podremos escuchar este miércoles 21 a las 7:30 en el Auditorio Nacional, que recordamos será el Carmina Burana de Karl Orff, una obra pues que seguramente que, si no todos ustedes, pues sí que habrán escuchado al menos algún fragmento, y seguro que lo reconocen enseguida.
Hablar de Carmina Burana es, sin lugar a dudas, hablar del O Fortuna. Pues claro que sí, O Fortuna Imperatrix Mundi, O Fortuna Emperatriz del Mundo, así comienza y así acaba también, ya que el compositor alemán muniqués Karl Orff inicia y concluye esta cantata profana, Carmina Burana, con este O Fortuna que está pues en la memoria colectiva de todos y que forma parte ya de la cultura popular, porque ha sido utilizado multitud de veces en series, en películas, por otros grupos también de música, lo han versionado cientos de veces. Y bueno, pues esta es la segunda parte de este concierto que van a ustedes a poder tener la oportunidad de disfrutar el próximo miércoles en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7:30 con la Orquesta Clásica Santa Cecilia dirigida por Donato Cabrera y con la Sociedad Coral Excelentia de Madrid. Y vamos a darles la segunda oportunidad, Javier, de adquirir una entrada doble para aquel que nos responda a la pregunta que vamos a plantear ahora a continuación. Y en este caso les vamos a pedir, en el caso de una cantata, pues efectivamente estamos hablando de un texto, una música, mejor dicho, que pone notas musicales a un texto, y el texto está pues previamente escrito, ¿no? Y les vamos a preguntar exactamente qué idiomas tiene esta cantata, porque tiene más de uno. Y si ustedes han estado atentos a lo que acabo de decirles en este idioma concreto, pues ya seguro que tienen uno de los idiomas. Así que les faltan otros. Bueno, vamos a ser un poquito generosos porque, bueno, la obra tiene un idioma que es el idioma, digamos, unitario, vehicular de la cantata. Y luego hay momentos totalmente puntuales, episódicos, anecdóticos, en otra lengua. Y además no en una lengua que se use hoy en día, precisamente. Así que, si lo saben, pueden llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233 para decirnos, pues vamos a decir que está entre 2 y 3. Si nos dicen las tres lenguas de que consta Carmina Burana, pues mejor. Pero si nos dicen 2, pues no vamos a ser tan inflexibles de decirles que no.
Pues ya saben, tienen otra oportunidad de asistir a este concierto del miércoles 21 en el Auditorio Nacional, contestando a esta pregunta que les ha formulado Germán, y nos llamen al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y bueno, hay que decir que Karl Orff compuso los Carmina Burana dentro de un ciclo, de una trilogía que denominó Triunfi. Las otras dos cantatas, que son mucho menos conocidas que Carmina Burana, son Catuli, Carmina y Triunfo de Afrodita. Y la obra fue subtitulada por Karl Orff como Canciones laicas, pues no estamos en ningún caso hablando de canciones sacras, son canciones laicas, profanas, como es el propio título. Carmina Burana quiere decir eso, canciones profanas. Canciones laicas, como digo, para cantantes y coreutas, para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. Estamos ante una imaginería simbolista, simbólica, ¿no? Mejor dicho. Y se remite pues este canto pues a los cantos de amor, a los cantos de taberna, a los cantos de inicio de la primavera que había en la Edad Media, sobre todo en el pueblo de los Goliardos, ¿no? Y eso es lo que estos cantos vienen a describir, escenas típicas del medievo, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y vamos a dejarles, mientras se animan ustedes a llamarnos, se lo repito, a los teléfonos de COPE Más Madrid, 91-595-1232 y 91-595-1233, pues les vamos a dejar ahora, a continuación, con el segundo número, que también es un coro, y se titula Fortune Plango Vulnera.
Fortune Plango Vulnera, Und Zervis und zum Mamimi und er war zu und dahinter Bellis. Yeah.
Estábamos vibrando, ¿no?, con el ritmo de este segundo movimiento de Óscar Miraburana, Fortuna, Plango, Vulnera. Y tenemos una llamada, Javier, si no me equivoco, Jesús, Juan, buenas tardes.
Efectivamente, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues coméntanos, ¿sabes la respuesta a esta pregunta?
Pues yo creo que es en latín y en alemán.
El latín y el alemán. Un alemán antiguo, además, ¿no? Un alemán que hoy en día no se utiliza, porque estamos hablando de unos cantos que nos remiten a la Edad Media. Uh-huh. Pues
muy bien, esa pues efectivamente son estos dos idiomas.
Ah, qué bien.
Bueno, ¿sueles escuchar nuestro programa?
Sí.
¿Lo sabías?
Sí, vamos, que era en latín, sí. Y bueno, la pista que habéis dado de que Karl Orff era alemán, pues es la que me ha dado
claro.
La pauta.
También hay provenzal antiguo, pero bueno, ya digo que es residual, ¿no?, la utilización de esa lengua. Y el alemán es, pues digamos, un alto alemán medio, ¿no? Es un alemán también antiguo, ¿no? Pues esperamos que disfrutes con este concierto, que la verdad es que merece mucho la pena, porque vas a disfrutar de una obra, pues bueno, de dos obras, pero especialmente con Óscar Miraburana, pues yo creo que la variedad, digamos, de ritmos, la instrumentación también es muy vistosa, sobre todo en cuanto a la percusión se refiere, ¿no? Y yo creo que vas a disfrutar de verdad.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a ti por seguirnos y ya te llamamos entre mañana y pasado para decirte cómo recoger las entradas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan.
Muy bien, pues vamos a seguir disfrutando de Óscar Miraburana ahora con, después de los dos primeros movimientos, que son el O Fortuna, el famosísimo Fortuna, y el Fortune Plango Vulnera, que acabamos de escuchar ahora. Vamos a iniciar un bloque en los minutos breves que nos quedan de programa de la primera parte de la cantata que se titula Primavera, Primo Vere. Y esta cantata, esta parte de la cantata, empieza con un coro muy bucólico también, que nos remite a esta estación del año, que lleva por título en latín Veris Leta Facies. Thank you.
Pues llegamos ya a los últimos dos minutos del programa de hoy, donde nos hemos acercado a dos obras muy emblemáticas, Los Pinos de Roma, de Respighi, y Carmina Burana, de Karl Orff, que podremos escuchar las dos, recuerden, este miércoles 21 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Y bien, vamos a despedirnos con un nuevo coro de esta primera parte de los Carmina Burana, titulada Primavera. Y tras esta cara alegre de la primavera, que nos decía el coro en este Veris Leta Facies, pues nos vamos a ir al número 7 en la partitura, que es el Floret Silva Nobilis. Y es un coro muy alegre, como estamos ya pudiendo comprobar.
Y efectivamente, pues ya saben.
La noble foresta se cubre, se dice, es en la traducción del coro.
Pues ya nos pueden seguir, como siempre, en nuestra web fundacionexcelentia.org y en las redes sociales. Y como siempre les decimos, acudan a los conciertos en directo, que nada tiene que ver con, que está muy bien también escuchar la música en CD,
claro,
pero la riqueza del concierto en directo es mucho mayor.
Y además una obra tan majestuosa, ¿no?, como es el caso de Carmina Burana, con tantos efectivos orquestales y vocales. Damos la enhorabuena a todos los premiados con la entrada doble. Tendrán ustedes una nueva oportunidad de conseguir entradas el próximo lunes en este programa Excelencia Clásica, a la hora habitual, 6:10 de la tarde, más o menos, una hora antes en Canarias, y damos las gracias, como siempre, a nuestro compañero Jesús Hernández en control y montaje musical.
Pues ya saben, hasta dentro de 7 días.
Que pasen buena semana.